Bueno, vamos a iniciar esta ceremonia de clausura de este congreso sobre estudios empíricos sobre la prueba, con el que hemos celebrado los 10 años el máster de razonamiento probatorio. Voy a directamente darle la palabra a Edgar Aguilera, algo más diré después, pero ahora solo presentar mínimamente y justificar por qué Edgar Aguilera hace la conferencia de clausura. Es la única conferencia que no tendrá debate, así que le hemos dado ese privilegio. Puedes decir lo que se te cante sin que nadie te discuta. Aprovecha. Edgar Aguilera ha seguido buena parte del recorrido de este máster, porque él fue alumno de la primera generación del máster. Después conferenciante en el máster. Y ahora profesor del máster. Así que ha pasado por todos los papeles de este teatro, ¿no?, de esta obra. Y lo ha hecho en realidad de un modo un tanto, bueno, hasta ficticio, digámoslo así, porque en realidad nunca fue alumno del máster. Porque cuando vino al máster ya era doctor y había hecho una tesis con Larry Lauren y sabía tanto de estos temas como los que nos poníamos al otro lado de la mesa. Pero esto forma parte de la modestia intelectual que siempre ha acompañado a Edgar. Y pensamos que precisamente Edgar, ahora que también se nos va de Girona y vuelve a su México, que era una muy buena ocasión para que él hiciera la conferencia de clausura. Pero también para decirte, Edgar, no se nos vas de Girona, porque ha dicho Carmen que de aquí no se va nadie, así que contigo seguiremos contando. Obviamente seguirá siendo profesor del máster y esperamos que siga acompañándonos en muchas fiestas probatorias y en las que no. Edgar, tu tiempo.
Jordi, muchas gracias por esa muy, muy generosa presentación, y yo creo que está más, digamos, influida por la amistad que nos une que otra cosa, pero reitero mi agradecimiento. Yo, tratando de empatizar con la obra que es y con que podemos seguir discutiendo de estas cosas en lo que resta del máster y a través de otros formatos, correos, etcétera, voy a tratar de apresurar un poco el paso comparado con lo que tenía pensado en un principio. No obstante, no se preocupen, estaremos aquí por lo menos 40 minutos. No, dividiré mi intervención en dos partes. La primera, una parte académica, y la segunda es una intervención que tiene un tinte un tanto más personal, un tanto más íntimo. Con respecto a la primera parte, yo tengo que advertirles que se trata de unas reflexiones que voy a compartir con ustedes, que se encuentran en un estado muy, muy, muy preliminar. Es un trabajo muy, muy en progreso. Y no obstante, me atrevo a compartirlas con ustedes porque, además de que estamos en confianza, quiero, bueno, iba a decir recibir su retroalimentación, pero ya será después porque recordé el formato de esta conferencia. En todo caso, y siguiendo esas licencias que me estoy dando al permitirme presentarles un trabajo en progreso, voy a comenzar con la lectura de un pasaje que ya después adquirirá sentido. Les pido que me sigan la corriente, ¿no?, por unos minutitos. Comienzo entonces con la lectura. Confesión de Tahomar. Sí, señor, yo maté a ese hombre, pero no a la mujer. ¿Que dónde está ella? Pues no lo sé, y si no me crea ya usted. Me han atrapado ya, y ya sé que no hay escapatoria de lo que me espera, así que no hay razón de ocultarles nada. La cosa fue así. Ayer, poco después de mediodía, me encontré con esa pareja. La mujer me pareció muy hermosa. Desde que la vi decidí conquistarla, aunque tuviera que matar a su acompañante. Y es que matarlo significa gran cosa para mí. aunque le aclaro que yo mato con katana, no como ustedes, que matan con el abuso de su poder, oprimiendo al pueblo. No derraman sangre y sus víctimas siguen viviendo, pero si tuviéramos que comparar, sería difícil decidir quién es más criminal, yo o ustedes. Sin embargo, era mejor proceder sin matar al hombre y opté por él, pero era imposible llevar adelante mi propósito en la carretera a Yamashina, a los ojos de todos. Por eso inventé una historia para internar a la pareja en la montaña, que tenía que ver con venderles a bajo precio unos sables y espejos antiguos, que había encontrado yo en una tumba escondida y que había trasladado al bosque de bambúes que queda cerca. Al escucharme, el hombre empezó a interesarse, y en menos de media hora los tres íbamos camino del bosque ya. Al llegar al bosque, me detuve y les indiqué que el tesoro estaba más adentro. La mujer dijo que esperaría allí y ni siquiera se molestó en desmontar. Eso era justo lo que yo quería. El hombre iba muy ansioso delante de mí y al llegar al punto lo tomé por sorpresa, lo ataqué por la espalda y lo derribé. Lo até sin demora al tronco de un cedro con las cuerdas que, como ladrón precavido que soy, siempre traigo conmigo. Luego le llené la boca con hojas de bambú. Volví por la mujer y le dije que se apurara, pues algo le había pasado a su marido. Ni bien llegamos al sitio y al ver a su marido sacó un puñal y me atacó. Si no me pongo en guardia me habría atravesado el vientre. Una mujer muy impetuosa, sin duda. Con mi destreza le arrebaté el puñal y ya desarmada no pudo hacer nada. Así por fin pude satisfacer mi deseo. Me disponía a escapar cuando ocurrió algo inesperado. La mujer se aferró a mi brazo y me gritó con desesperación que uno de nosotros, su marido o yo, tenía que morir o ella misma se mataría, pues no podría soportar la vergüenza de sabernos vivos a ambos. Agregó que se quedaría con el que sobrevivía. No me pareció mala la idea de casarme con ella, pero obvio, no iba a matar al marido de forma cobarde, de modo que lo desaté y lo desafié a que combatiéramos. Iracundo desenvainó y a los 23 asaltos, escúchenlo bien, 23 asaltos, terminé atravesándole el pecho con una katana, con mi katana. No podía salir de mi asombro, nadie me había durado más de 5 embates, un oponente formidable. Muerto el hombre, me volví y vi que la mujer había desaparecido. En vano registré el bosque tratando de encontrarlo, pero ni el menor rastro de ella. Supuse entonces que al empezar el combate ella había ido por ayuda. Entendiendo que me encontraba en una situación de vida o muerte, tomé la katana de mi rival, su arco y sus flechas, por si pronto habría de enfrentarme a varios adversarios, y huí hacia la carretera. Allí estaba pastando el caballo de la mujer y lo tomé también. Al entrar a la capital me deshice de la katana, y si no hubiera sido por ese maldito animal y sus reparos interminables, pero ya está, así pasaron las cosas, atraparon al mejor por pura casualidad. Terminemos con esto ya. Este es un extracto que, como ustedes pueden ya presumir o intuir, es un extracto de un cuento, es una obra literaria. El cuento se llama En el bosque y ubica estos hechos en el Japón medieval. No, me parece importante o interesante, me pareció escoger este extracto y este caso al final, porque nos permite prescindir de, voy a llamarle por ahora, la parafernalia del entorno digital, deepfake, ciencias forenses en el que nos encontramos. Pero ya veremos por qué me interesa esto. El autor es el japonés Ryu Akutagawa y publicó este trabajo en 1922. Bueno. Si me lo permiten, vamos entonces ahora. Ya saben que estoy ciego y entonces tengo que hacer estos ajustes. Vamos. Les voy a pedir, bueno, primero, les adelanto que voy a retomar este caso y lo voy a hacer para mostrar cómo podrían utilizarse ciertas pautas, yo no les llamaría metodológicas, ni siquiera protocolarias, sino algunos consejos provenientes de las ciencias de la cognición, sobre todo de la cognición creativa, de la cognición abductiva, de la ciencia, de cómo es que como humanos experimentamos en muchas ocasiones insights o momentos eureka, ¿no? Porque creo que puede con ello resolverse, al menos en parte o en buena medida, el problema de tener que resolver problemas diagnósticos. Ahora voy a explicar que son tan importantes como también argumento en el ámbito de la investigación del delito, de la investigación criminal. Pero antes de llegar a ese punto, y me adelanto por si tengo que apresurar el paso, que seguramente tendrá que ser así, les pido que conjuntamente consideremos las siguientes situaciones. La primera situación es la de un médico en cuya, digamos, consulta matutina atiende a un paciente de 45 años que presenta los síntomas que están ahí, fatiga, sudoración nocturna, pérdida de peso, fiebre. ¿no? Una segunda situación podría ser la de un equipo arqueológico, un equipo de arqueólogos, que recientemente ha descubierto una aldea de aproximadamente 800 años de antigüedad e intuye...
Tienes que enfocar al ordenador de allá.
¿Ya se ve?
Sí,
perdónenme. E intuye ese equipo que por alguna razón, por ahora desconocida, esa aldea fue abandonada. Y la razón por la que intuye eso es porque no se encuentran, hay una disminución brusca de objetos domésticos en los estratos finales o basales de la excavación y no hay señales, al menos evidentes, de reconstrucción posterior de la aldea. Así me voy a asegurar.
Si quieres, cuando tú pases la tuya, yo paso esta.
Ok. Tercera situación, tenemos que es una situación más rutinaria, más pedestre, si quieren verlo así, un mecánico automotriz que atiende el caso de un automóvil que no arranca y que al girar la llave se escucha un clic. Y el último caso es el caso de un técnico de mantenimiento industrial que es consultado por el caso de una máquina, pongamos, que fabrica, no sé, figuras de metal, que desde hace 3 semanas produce piezas defectuosas a una proporción mayor que la acostumbrada o que la usual. ¿Qué tienen en común estas situaciones? Podríamos preguntarnos, y una respuesta posible es que en todas ellas los especialistas involucrados parecen desconocer qué las causó o qué las está causando. Dicho de otro modo, parecen ignorar qué puede explicar que las situaciones a las que me he referido, ¿no?, la persona, el lugar y los objetos, hayan terminado teniendo las características, las anomalías, los síntomas en términos genéricos en los que yo posee mi atención. Dicho de otro modo, y ya para terminar, lo que tienen en común estas situaciones es que los especialistas parecen enfrentar un problema de diagnóstico. Y como ya pueden ustedes intuir, los problemas de diagnóstico no son privativos o exclusivos del ámbito médico, aunque sí que es cierto que es más común escuchar ese vocablo en ese ámbito, ¿no? Ya como podrán suponer también, la investigación penal también es un intento, en buena medida, no quiero decir que exclusivamente, de resolución de un problema diagnóstico. Piense, por ejemplo, en, no sé, un equipo de criminalística de campo que de pronto entra en un lugar, lo que le llaman las famosas escenas del crimen, y comienza a recabar datos o indicios. Y básicamente la pregunta latente en las labores de investigación es qué pudo haber causado esos datos, esos registros, esos indicios que está recabando. Y claro, no siempre la única respuesta es que necesariamente se haya cometido un delito, y justo por eso es un problema diagnóstico. Pero nosotros, tú y yo, cotidianamente enfrentamos problemas diagnósticos en nuestra vida cotidiana. Y sin la brillantez, quizás, sin el histrionismo ¿no?, de, por ejemplo, Sherlock Holmes, ¿no?, no obstante, resolvemos satisfactoriamente esos problemas de diagnóstico. Y lo hacemos siempre que, por ejemplo, para tratar de reducir al menos la perplejidad que nos pueden causar ciertos estímulos, lo que hacemos es conjeturar ciertas cadenas causales, incluidas acciones humanas, pero también eventos, que muy plausiblemente hayan tenido como resultado, como consecuencia, como efecto, esos estímulos o percepciones que me están causando perplejidad en un momento determinado, ¿no? Piensen ahí, por ejemplo, en el caso, digamos, rutinario de un profesor o profesora de primaria que se encuentra de pronto con una manzana enfrente de su escritorio, o el de, si viéramos a una persona con pequeñas cortadas distribuidas en la parte inferior de su cara. En el primer caso no es difícil que el profesor o la profesora suponga que un estudiante le hizo un regalo, y en el segundo, nosotros que percibimos a alguien así, no es extraño que de pronto dijésemos lo que ocurrió es que se estaba rasurando o afeitando precipitadamente. Este es un ejemplo pedestre, cotidiano, de resoluciones de problemas diagnósticos. Volvamos a los casos con los que estoy trabajando. Vamos a suponer que los especialistas involucrados, digamos, intuyen o llegan a un primer diagnóstico inicial. En el caso médico, la tuberculosis. En el caso del equipo de arqueología, ¿no?, se presume o se asume que fue una sequía prolongada la que provocó, digámoslo así, ese repentino abandono de la aldea. Repentino, obviamente en términos históricos, puede significar que pudo haber llevado 30 años, 50 años. En el caso automotriz, vamos a suponer que la persona encargada, diagnostica que la batería está descargada, y en el caso de la ingeniería industrial, vamos a suponer que el diagnóstico que se elabora, digamos, a bote pronto, ¿no?, o con base en la experiencia, es que se está usando materia prima que no alcanza las especificaciones de calidad usuales, ¿no? Esa es la razón por la que está produciendo piezas defectuosas. Vamos a suponer ahora que estos especialistas consultan con colegas, ¿no? Con colegas un poco más experimentados, más, digamos, sazonados por la experiencia, y ellos les recuerdan varias cosas. La primera y más importante es que, pese a la seguridad que ellos tengan en que su diagnóstico es correcto, no deberían pasar por alto, no deberían olvidar que pueden haber otras causas alternativas con la misma expresión o manifestación sintomática, ¿no? Y esto los debe llevar, o los debería llevar, entonces, a entender que ese primer diagnóstico que se les vino a la mente, por justificado que piensen que esté, no es otra cosa que una hipótesis, como lo son también hipótesis todas aquellas otras causas alternativas que podrían ser, al menos en este punto, ¿no? También les recuerdan que, aun si fuese correcto ese diagnóstico, proceder de manera precipitada, sin identificar esas posibles cadenas causales alternativas y sin determinar cuál de ellas puede ser la mejor probada, ¿no? Esto es censurable legítimamente, ¿no? En el terreno epistemológico uno diría, están incurriendo en negligencia epistemológica, no hicieron o no están haciendo todo lo que podrían haber hecho para adquirir una creencia. Y en el terreno práctico también, piensa por ejemplo en el caso médico y en las malas prácticas, un caso muy digamos, o casos muy sonados tienen que ver con recetar tratamientos que terminan dañando fuertemente a la persona o incluso matándola, y justo se detecta que no se siguió la buena praxis de haber hecho lo que vamos a ver después, que se llama un diagnóstico diferencial. Entonces parece que es una buena idea que, frente a todo esto, se identifique el listado más extenso posible de causas alternativas que puedan estar causando eso que ahora yo podría interpretar como sus efectos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen un listado de, no exhaustivo necesariamente, dudo que esto se pueda hacer, de cada una de las situaciones que les mostré al principio. Para el caso médico, ¿no? Además de la tuberculosis, tenemos esos otros cuatro diagnósticos alternativos. En el caso arqueológico, que el abandono de la aldea se explica por sequía, pero también podría explicarse por guerra o invasión, por epidemia, por migración voluntaria, cambio en las actividades económicas, etc. En el caso automotriz, ahí están, digamos, los diagnósticos alternativos, y también en el caso del mantenimiento industrial. Ahora, mientras, bueno, a la elaboración del listado más exhaustivo posible de esas causas alternativas, en adición a la inicial, en el mundo médico se le llama la práctica del diagnóstico diferencial, que es ambigua, pero no puedo entrar ahora en este. Por ahora estoy entendiendo a la práctica del diagnóstico diferencial como esa práctica de esforzarse por tratar de identificar todos los posibles diagnósticos compatibles con la misma sintomatología. Estoy hablando en términos médicos, pero traduzcando esto a cualquier ámbito de problemas diagnósticos. Entonces, mientras más extenso sea ese listado, ¿no?, más ambiguas o insensibles a consideraciones relevantes serán las pruebas iniciales. Dicho de otro modo, mientras más extenso sea ese listado, menos a salvo del error o de equivocarse estará el diagnóstico inicial, porque esos síntomas muy fácilmente podrían haber sido, vamos a llamarle, falsos amigos o misleading evidence, como se le suele llamar en el mundo anglosajón. Falsos amigos, estoy pensando en cuando, por ejemplo, una persona dice, ¿cómo se dirá embarazada o embarazado en inglés? Ah, bueno, suena como que embarrassed. Bueno, I am embarrassed. Y si yo quiero dar, digamos, comunicar el mensaje de que estoy embarazado en el sentido de tener vida en mi interior, no se me va a entender, porque ahí tenemos un falso amigo. Algo así podría estar ocurriendo a las pruebas cuando no se ha hecho esta parte de identificar los diagnósticos alternativos y de determinar cuál de ellos puede ser más probable. Entonces, el diagnóstico diferencial da pie a un proceso de confirmación o no, de predicciones o expectativas adicionales a las iniciales, que tiene o se monta sobre ciertas actividades en la jerga filosófica, se les llama setéticas, que tienen que ver básicamente con recabar más información y determinar si esa información o bien confirma una predicción que previamente hice o bien no la confirma. ¿De acuerdo? Aquí les pongo justamente esas acciones setéticas que se podrían tomar en cada uno de esos casos. Yo voy a obviar los dos primeros, incluso el médico, y me voy a centrar en el caso arqueológico. Recuerden, la idea es dar a ustedes, digamos, presentarles las acciones setéticas que llevan a los investigadores, en este caso a los arqueólogos, a obtener información de la cual, o con base en la cual, pueden determinar si se confirman o no ciertas predicciones previas. Voy a obviar los dos primeros conjuntos de estrategias y les voy a pedir que supongan que sale negativo, o que arrojan, o que hacen, o que tienen el efecto de que pierdan fuerza los diagnósticos de invasión y el diagnóstico de epidemia, ¿no? Recuerden que estamos tratando de averiguar por qué determinada aldea de 800 años de antigüedad fue abandonada. Entonces vamos a ver rápidamente cómo podría o cuáles podrían ser las acciones estéticas para tratar de ver si se corrobora o se descarta la hipótesis de la sequía prolongada. Básicamente son tres acciones, son tres tipos de pruebas o tests los que se podrían hacer. Uno que tiene que ver con lo que se llama polen fosilizado, otro con sedimentos lacustres y otro con el estudio de los anillos arbóreos. Vamos a suponer que como resultado de cada uno de esos tres estudios, ¿no?, en el primero se detecta que en el periodo que se está calculando que estuvo en auge la aldea esa, hubo una suerte de incremento en la vegetación resistente a la aridez, de la sequedad. Como resultado del segundo test, de ese que tiene que ver con sedimentos lacustres, vamos a suponer que se encuentran minerales que son compatibles con la evaporación o desecación. Y por último, que se detectan en el caso de los anillos arbóreos, anillos demasiado estrechos, vamos a suponer 30, 40 de esos anillos. Y la comunidad de arqueología entiende que mientras más estrechos son esos anillos, esto es compatible o más consistente con periodos de estrés híbrido al que se somete, por ejemplo, el árbol de que se trata. Quiero, no obstante, llamar su atención a lo siguiente, que es que, fíjense todo lo que han hecho este equipo de arqueólogos, uno diría qué diligentes, ¿no? ¿Qué más les quisiéramos pedir que hicieran? Perdón, bueno, todo lo que han anterior. Pero es importante que pese a los resultados obtenidos con estas últimas acciones, todavía, por ejemplo, los cambios en el polen fosilizado, podrían deberse a otro tipo de causas. Por ejemplo, a deforestación humana, ¿no?, o a cambio en las prácticas agrícolas. Los cambios en los sedimentos lacustres podrían también deberse a actividad volcánica o a otro tipo de causas. Y por último, la estrechez de los anillos podría también explicarse, por ejemplo, por enfermedades en los árboles, incendios o plagas de algún tipo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A dónde los quiero que lleguemos? Que los problemas diagnósticos se replican en varios niveles del razonamiento. Fíjense cómo en el caso anterior, en el de la arqueología, un problema diagnóstico se replica incluso con la información que estoy considerando o interpretando como confirmatoria de una predicción previa y además considerando todos los pasos anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Que la información que en un momento dado considero confirmatoria de una predicción, ella misma puede volverse objeto de otras explicaciones también idealmente testeadas, ¿no? Es decir, con respecto o con base en las cuales puede también hacerse este juego de ver cuál está mejor sustentado. Aquí no queda claro si el proceso de descarte de hipótesis, en este caso el de los arqueólogos, debería continuar, ¿no? Uno parecería poder decir que esto dependerá de cuánto apreciamos una respuesta correcta, en este caso cuánto estaríamos dispuestos a dar nuestra vida porque me digan por qué diablos se abandonó esa maldita aldea, ¿no? Si no estamos muy dispuestos, parece que con eso podríamos quedar. Pero en ámbitos como el de la investigación penal o criminal, sí que parece claro que pese a que nos encontremos con casos en los que ya hayamos hecho muchas acciones estéticas y hayamos pensado que obtuvimos información corroborativa, por ejemplo, de la hipótesis inculpatoria, ¿no?, debería continuar ese proceso incluso en esos casos. Y uno podría preguntarse por qué. Voy a dar un conjunto de respuestas tentativas. La primera es que con todo y lo conscientes que todos somos de la controversia que hay con respecto a la interpretación del estándar Barth o más allá de todo razonable, ¿qué más sino una duda razonable de la culpabilidad del acusado sería el que las mismas pruebas fuesen explicables por una o varias hipótesis incompatibles, ¿no?, o más benéficas para el acusado, no descartadas? Si eso no es una duda razonable, entonces en definitiva parece que esa expresión no nos dice nada. Claro, y además otra razón es que han habido en nuestra doctrina autores que explícitamente han incorporado este elemento de descarte de hipótesis alternativas, no sin discusión, claro está, y entre ellos tenemos, por ejemplo, a Piccinelli y a nuestro propio Jordi Ferrer. También en el terreno de la epistemología, distintas teorías, sobre todo de la justificación y del conocimiento, incorporan este elemento de la necesidad de descarte o de descartar hipótesis alternativas compatibles con la misma expresión sintomatológica para que se pueda decir que estoy justificado en creer algo o que tengo conocimiento de que algo es o fue el caso, ¿no? Volvamos entonces ahora sí al caso del inicio, y solo para hacer retomarlo, recuerden que se trata, o ya pudieron ustedes haber supuesto o intuido, que se trata de un cadáver con una herida mortal consistente con objeto punzocortante en el pecho. También hay una persona capturada con lo que parecen ser las armas y el caballo de las presuntas víctimas, tenemos además una confesión compatible con la herida mortal y con que la mujer no aparezca, y tenemos además que esa persona tiene antecedentes e investigaciones abiertas, algunas acerca de hechos semejantes. Uno podría decir, si lo esbozo así, si lo narro así, si lo empaqueto así, créanme que en México esto da para 750 condenas de 20 años cada una. El reto es entonces elaborar y determinar, en este caso, cómo testear esa hipótesis incriminatoria que parece ya estar en un punto de haber alcanzado un grado de corroboración muy alto. Entonces, ¿cómo hacer para elaborar o al menos una hipótesis alternativa y determinar cómo podríamos testearla? Quiero decir rápidamente que estas habilidades, la de producir, generar, intuir hipótesis alternativas y determinar cómo pueden ser testeadas, son consideradas actualmente como fundamentales en los estudios, por ejemplo, sobre el perfil de los buenos detectives o de los detectives expertos, estudios generados, por ejemplo, con gente también con un perfil muy interesante en el sentido de ser detectives ellos mismos experimentados, con muchos años de experiencia, que han hecho maestrías y doctorados, sobre todo en psicología social, psicología cognitiva y ciencias del comportamiento. Entre ellos, los apellidos que ahí tienen, no tuve el tiempo de poner las fechas, pero es fácil localizarlos. También incluso uno puede decir que es un lugar común, ¿no? Un lugar común esto de, no, una buena investigación debe explorar varias líneas de investigación. Ah, sí, ok. El punto es que poco se hace para inculcar esas habilidades, de identificar esos escenarios alternativos y de determinar cómo podríamos, ¿no?, testear o someter a prueba cada una de esos escenarios. Se espera, me parece, que sin más, como por automático, esas habilidades se pongan en práctica, ¿no? Un poco lo que pasaba con el razonamiento probatorio, ¿no?, que parecía estar fuera de la agenda de discusión y simplemente se asumía que se daba por sentado por parte de jueces y de las personas. Yo creo que en el caso particular de estas habilidades en el ámbito de la investigación criminal, un efecto pernicioso lo ha tenido el que se conciba la investigación del delito como un arte, como un oficio, como un privilegio que solo algunos, ni siquiera letrados, solo algunos, digamos, naturalmente dotados de un talento incomparable, pueden ser buenos investigadores. En todo caso, lo que se parece asumir en esta caracterización de la investigación como oficio o como arte es que el know-how caracteriza a las labores de investigación no es transmisible, no es articulable, y en todo caso, si lo es, uno tiene que esperarse periodos muy prolongados, porque lo más que se nos ha ocurrido es juntar a una persona discípula o novata con una persona que sepa, pero como no sabe bien cómo articular todo eso que sabe, tiene que pasar muchos años con él o ella, ¿no? Creo que esta idea con la cual estoy en desacuerdo junto con otros colegas es con la que hay que digamos, discutir o tratar de derribar. Ahora, pero sin inculcar esas habilidades, las habilidades de las que vengo hablando, es nuestro objetivo, antes que otra cosa tendríamos que comprenderlas mejor. Y mi propuesta, como ya se las adelantaba, es que las habilidades de generar hipótesis y de determinar cómo podríamos, cómo descartarlas y quedarnos con la más probable, ¿no?, son básicamente actos creativos. Son actos parecidos a lo que ocurre con la improvisación jazzística, en donde el músico enfrentado con una progresión de acordes o con una melodía, lo que tiene que hacer es espontáneamente, al parecer automáticamente, ¿no?, producir o bien melodía o bien armonía, y además en tiempo real, sin ponerse previamente de acuerdo, y además también tratando de lograr una coordinación con sus compañeros. Digo que parece que espontáneamente porque los improvisadores de jazz, ¿no?, para lograr, cuando son buenos, para lograrlo, a pesar de que las frases o la armonía que sale de sus instrumentos pareciera espontánea en ese momento, ¿no?, han pasado miles de horas practicando y conocen un montón de reglas. O sea que eso de improvisación espontánea es más apariencia que realidad. Entonces hay mucha creatividad involucrada. Yo creo que en esas habilidades también pueden concebirse como actos creativos, y si esto es así, una buena idea recurrir a esa literatura para ver qué insights sobre los insights nos pueden proveer. No, lo que yo he hecho es centrarme en un modelo o una propuesta de Gary Klein, que es un psicólogo social conocido, entre otras cosas, porque fue pionero en este ámbito de análisis cognitivo o análisis de tareas cognitivas y muchos otros títulos. ¿no? Y tiene uno un libro sobre Incas que me parece importante. También uno podría recurrir en vista de que esas historias o relatos tienen justo eso, un formato narrativo, a disciplinas como la narratología cognitiva, en fin. Yo he hecho, repito, una suerte de fusión de estos dos elementos, que no quiero decir que siquiera alcance para llamarle modelo, es un conjunto de pautas que después puede someterse a contrastación empírica, que consiste en lo siguiente: procesar creativamente un relato como la confesión que leí al principio, básicamente implica un periodo de rumiación, como su nombre lo indica, es básicamente concentrarse en la información, tratando de usar síntesis, paráfrasis, etc. Y también se sugiere la externalización de los contenidos durante esa rumiación, por ejemplo, en diversos formatos y en diversos soportes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, acudiendo a procesar la información, presentándola con líneas de tiempo, con técnicas de diagramación gráfica o visual de cadenas argumentativas, y esto se puede hacer a mano, a la pedestre, o también haciéndonos uso de tecnología digital, etc. ¿No? Entonces, este periodo de rumiación tiene que, o se sugiere que tiene que estar ahí, y además se lleva a cabo con miras a detectar lo que también en la literatura se le llama la estructura profunda del relato, del mensaje, y también para detectar, una vez detectada la estructura profunda previa, conexiones y tensiones o contradicciones inadvertidas, ¿no? Al menos en esa primera aproximación al texto, hasta que acumulativamente pueden dar pie a ese acto de insight que podría llevar a la postulación de una hipótesis alternativa. Me estoy ya comiendo mucho el tiempo. Lo que seguiría en la presentación sería básicamente presentarles a ustedes cómo yo he tratado de hacer caso a esas pautas y cómo las he aplicado al caso que les leí, que, como digo, ya me está quedando muy poco tiempo. Me quedaré con mi propuesta de estructura profunda que desencadena el acto creativo que al final me lleva, podría llevar, y esto también, repito, se podría verificar empíricamente, a la propuesta de al menos una hipótesis alternativa que yo considero que explica mejor los hechos, ¿no? que lo que lo hace la confesión. Entonces, con base en esa rumiación, yo creo que es, no sé si fácil, yo creo que es intuitivo detectar que la estructura profunda de la declaración de este señor personaje Tajomaru es la siguiente. Bueno, dice muchas cosas, pero después siempre tiene una excusa, una justificación. Entonces, me capturaron, pero por casualidad, no por su pericia. Soy delincuente, pero ustedes también, e incluso más, ¿no? De hecho, son autoridades ilegítimas, son enemigos del pueblo, lo oprimen, ¿no? Como luchador social, etc. Sí, violé, pero estaba dispuesto a casarme con ella. Sí, maté, pero lo hice con honor. Le ofrecí batirnos en duelo. Y además, si lo maté, básicamente fue porque la esposa me lo pidió, ¿no? O sea, si me dices, me quedo con el que sobreviva, y resulta que casualmente el esposo está amarrado, pues lo que me estás diciendo es que lo maté. Tus razones habrás tenido, ¿no? Y robé, pero fue porque es lo que menos me merecía, ¿no? O sea, les estoy contando que fue un combate épico, es lo que menos me merecía y además sabía que podía enfrentar peligros en el futuro. Entonces, esto, como digo, ya no tengo tiempo, pero da pie a el seguimiento de un camino que me va llevando a la detección de esas tensiones en diversos puntos del relato, ¿no? Y eventualmente a una por lo menos una hipótesis alternativa que, como ya ustedes podrán suponer, tiene que ver con una suerte de relación previa entre ambos, etc. ¿No? No voy a detenerme más en esto, sino en lo último, y con esto termino. Lo que les he presentado o intentado presentar con estas premuras es los rudimentos del contenido más básico del que podría partir un programa de entrenamiento en la generación y puesta a prueba de hipótesis alternativas, ¿no? Una suerte de laboratorio de investigación, si quieren verlo así. Esta es mi cartita de Navidad, es lo que yo aspiro venderle al profesor Ferrer, que lo financiemos juntos o que lo presentemos como proyecto. Que tiene por lo menos, o tendría, dos objetivos: diseñar material. Ustedes podrán decirme, bueno, estuviste trabajando con un caso literario muy poco realista de juguete, y yo coincido con ustedes, pero por algo se tiene que empezar, y si consideramos las habilidades de muchas de las personas a las que se les confía las habilidades de detectar o investigar delitos, empezar por aquí incluso ya podría ser complicado. En todo caso, diseñar materiales que incluyan casos de distintos delitos, no solo del famoso homicidio, que parece que obsesivamente nos fascina, progresivamente más sofisticados y también progresivamente más realistas, apoyándonos para ello de casos ficticios o de casos reales, con la asesoría de especialistas en las ramas que ya mencioné, ¿no? Entonces se trata de un proyecto transdisciplinario, Y la idea también es constantemente estar diseñando experimentos para seguir adentrándonos en eso que se ha explicado en tener insights y además en probar empíricamente estas propuestas que vayamos haciendo de adquisición de habilidades de generación de hipótesis y cómo testearlas. Por la parte académica, eso es todo. Y ya solo me quedan 3 minutos, ¿te parece bien? Uno.
Sí, puede ser uno. Dale.
Bueno, esta parte un poco más personal les advertía, quiero plantearla de este modo. Una persona muy querida para mí, con quien compartí la mayor parte de mi experiencia Yuni, que es ajena al extraño mundo del derecho y al aún más extraño mundo de la filosofía jurídica, al advertir los verdaderos dramas por los que algunas y algunos colegas entrañables atravesábamos, dramas de pareja, por supuesto, en ese momento, en broma decía que parecía que estábamos en un reality show que bien podría titularse Los filósofos también lloran. Y lo decía como si se tratase de un caso anómalo. En parte sospecho que era porque percibía que cuando nos ponemos la máscara analítica, que es el estilo filosófico que decimos cultivar, le parecíamos seres sin emociones, movidos solo por la lógica y el obsesivo deseo de encontrar falacias en las argumentaciones propias y de otros. También el obsesivo deseo de pedir desambiguaciones hasta el hartazgo y de hacer digresiones infinitas sobre temas irrelevantes, pero también de explicar cosas que nadie nos pide que expliquemos. Pero ¿cómo no íbamos a llorar si somos personas de carne y hueso? No solo un grupo de nerds robotizados, aunque a veces yo mismo coincidiría con quien así quisiera describirlos. ¿Cómo no íbamos a llorar si cada uno nos encontrábamos en distintos periodos vitales, cargando todos con sus propias circunstancias, tragedias y hasta lastres? Pero esos periodos vitales preponderantemente incluyeron tiempos de felicidad, tiempos de bohemias y guitarreadas interminables, en donde agotábamos los éxitos más sonados de nuestros diferentes países y de varios géneros musicales, o al menos eso sentíamos. Tiempos de justas deportivas tan feroces que luego de salir de esa locura momentánea, que frecuentemente se cobraba su cuota de lesionados, ¿no?, quisimos achacársela a los efectos de la pandemia de 2020. Tiempos de generosidad desbordante de quienes por lo menos 3 veces por semana nos abrían las puertas de su casa, recibiéndonos con aceptación incondicional, eso sí, cobrándonos la entrada sin falta. Tiempos en que personas como yo, que somos parte de la primera generación del máster, indiscutiblemente la mejor, vimos expandir nuestros horizontes profesionales, sobre todo participando de la invaluable oportunidad de convivir con ustedes, en clases, dirigiendo sus PPMs, acompañándolos hasta su defensa y forjando amistades perdurables, siendo también receptores de su paciencia incansable y de sus agudos y a veces quisquillosos comentarios. Pero es cierto, también ha habido tiempos de dificultad, tiempos en los que Carmen y Jordi, además de todo lo que se dice de ellos, lo cual es cierto, me refiero a lo positivo, para mí fueron una fuente a veces incomprensible, de fe en mis propias capacidades, que a veces se me acababa. Y ahora, más que de dificultades, tiempos de saudade para mí. No lo estoy pronunciando bien, pero lo entiendo. Porque me llevan de vuelta a mi país. Ese del equipo mundialista temible que viene arrasando con sus adversarios. ¡Viva México, caray! ¿No? Perdón. Me fui. Lo que en realidad quería decir fue: viva este máster, Girona y ustedes. Siempre ustedes. Muchas gracias.